Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Promover el crecimiento económico en América Latina es especialmente importante ahora, ya que la región continúa combatiendo el COVID-19 y mira hacia un camino hacia la recuperación, dijo el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, embajador de Estados Unidos Michael Kosak. Estados Unidos es el principal comercial de más de dos tercios de los países del hemisferio occidental. A medida que las economías de la región comienzan a reabrirse, Estados Unidos trabaja para estimular el crecimiento económico en la era posterior al COVID-19 a través de su iniciativa América Crece. Los países de la región enfrentan una brecha de infraestructura crítica que limita el crecimiento económico. América Crece canaliza los recursos y la experiencia del gobierno de Estados Unidos para atraer inversiones del sector privado en infraestructura de energía, transporte y telecomunicaciones en toda la región. Hasta la fecha, Estados Unidos ha firmado acuerdos a través de América Crece con 10 países: Panamá, Chile, Jamaica, Argentina, Colombia y más recientemente El Salvador, Ecuador, Brasil, Honduras y Bolivia. Estos acuerdos incluyen compromisos de los países socios para fortalecer la competitividad y la transparencia en línea con las mejores prácticas internacionales. U.S. International Development Finance Corporation, o DFS, es el Banco de Desarrollo de Estados Unidos y una herramienta fundamental para impulsar la inversión de América Crece. Estados Unidos espera que la DFS genere al menos 12,000 millones de dólares en inversiones en la región durante los próximos 5 años. Otro actor importante en la revitalización de las economías del hemisferio occidental son las instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La democracia es esencial para construir una infraestructura confiable y un futuro de crecimiento económico en las Américas. La pandemia del COVID-19 ha subrayado la importancia de cadenas de suministro seguras, con socios confiables. Los países, incluido Estados Unidos, subrayó el embajador Kosak, deben reducir la dependencia de los productos manufacturados chinos. Es por eso que Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos para fortalecer y diversificar las cadenas de suministro estadounidenses y reconstruir las cadenas de suministro hemisféricas norte-sur. El objetivo es acercar el abastecimiento y la fabricación a casa. Estados Unidos seguirá siendo el mejor aliado para ayudar al hemisferio occidental a superar el desafío de la pandemia de COVID-19. Mientras tanto, el crecimiento, dijo el embajador Kosak, sigue siendo la condición esencial para cimentar las instituciones democráticas y completar la visión de un hemisferio de libertad.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Abandonaste. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo, su Hijo, el Señor, y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos a este Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad, ubicado aquí en la ciudad de Miami, iglesia donde nos acercamos siempre a poner nuestras intenciones al Señor y a los pies de la Virgen con el título de la Caridad. Bienvenidos todos ustedes que están aquí hoy, que han venido personalmente al santuario, pero hay una multitud de personas que están en comunión con la ermita en este momento, aquellos que nos ven por la señal de María Visión en muchos países de América, bienvenidos, y también hoy como por el Facebook de la ermita también, y también hoy como cada martes y jueves de esta misa se tiene una intención especial por el pueblo de Cuba, porque se escucha también por las ondas de Radio Martí. Sean bienvenidos a todos los cubanos que nos escuchan desde la isla. La iglesia hoy celebra una santa muy bonita, muy especial, Santa Teresita del Niño Jesús, como el canto que poníamos de entrada. Santa Teresita, enséñanos cómo amar a Dios. Muchas felicidades a todas aquellas que se llaman Teresita, Teresa. Hoy es el día de su santo. También ponemos en la misa, en el altar, acción de gracias, ¿verdad? O alguien me dijo que hoy es el cumpleaños de Sor Olga. La felicitamos y pedimos también para ella la bendición de Dios. Y junto con todas las intenciones, quiero unirme a la intención de una señora que hay acá, que tiene un señor, un familiar enfermo con COVID, está en un respirador hace varias semanas. Se llama Julio Solís. Pedimos la misericordia y la gracia y la sanación para este señor. Todas estas intenciones y las que se quedan en lo más profundo de nuestro corazón, comenzamos esta misa reconociendo que somos pecadores, que necesitamos del perdón y la misericordia de Dios. Y decimos arrepentidos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que has preparado tu reino para los humildes y pequeños, concédenos la gracia de seguir confiadamente el camino de Santa Teresa del Niño Jesús, para que por su intercesión podamos contemplar tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios.
Del libro de Job. Job tomó la palabra y dijo: tengan compasión de mí, amigos míos, tengan compasión de mí, pues me ha herido la mano del Señor. ¿Por qué se ensañan contra mí como lo hace Dios y no se cansan de escarnecerme? Ojalá que mis palabras se escribieran, ojalá que se grabaran en láminas de bronce o con un punzón de hierro se esculpieran en la roca para siempre. Yo sé bien que mi defensor está vivo y que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo me revestiré de mi piel y con mi carne veré a mi Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme esperanza que tengo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
No me abandones, Dios mío.
No me abandones, Dios mío.
Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque y buscándote estoy.
No me abandones, Dios mío.
No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío.
No me abandones, Dios mío.
La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía.
No me abandones, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya.
El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio.
Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, ni si no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente delante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que hayan y díganle: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Nos sentamos. El Evangelio de hoy está tomado del evangelista San Lucas, y el tema principal del Evangelio es la llamada, la misión, el envío. Por supuesto que es lo primero que cuando Jesús nos envía a estos 72 discípulos. Jesús llama a cada uno de sus discípulos, también nos llama a cada uno de nosotros y nos llama a una misión en particular. ¿Cuál es la misión del cristiano desde el día de nuestro bautismo? Ser una de las dimensiones, ser profeta, es decir, anunciar el reino de Dios. En varias ocasiones Jesús dice: el reino de Dios está cerca. Tenemos que anunciar ese reino de paz, de amor, de justicia, de libertad, de fraternidad. Todas estas cosas con las que hoy carecemos. Ausencia de paz hay, ausencia de libertad, paz, de justicia, de fraternidad, de concordia entre nosotros. Y eso es lo que nos llama el Señor hoy a anunciar a nosotros que hoy somos sus discípulos, como lo fueron aquellos 72 a los que Jesús llamó en aquel momento. Y dice que les dijo: los mando por delante de dos en dos para que no vayan solos y vayan a todos los pueblos y a los lugares donde puedan ir. Y le dijo Jesús a sus discípulos: primero, esta llamada más de cerca a los apóstoles, a los discípulos, aquellos que se dedican su tiempo completo, a tiempo completo, a predicar el reino, a que la gente conozca más a Dios, a la iglesia, y le dice, los envío y que vayan a predicar a todos los pueblos. Y Jesús compara el reino con el campo de cosecha, de siembra, y dice, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies, es decir, al dueño del campo, que envíe trabajadores a sus campos. La cosecha es mucha, el campo es mucho lo que hay que recoger, es mucho lo que hay que sembrar, pero hay tan poca gente que lo hace. Hay tan poca gente a lo que se dedica a hacer estas cosas. Hay tan poca gente, hay unas personas en la sacristía. Hay tan poca gente a la que se dedican a anunciar el reino de los cielos. Hay muy poca gente que se dedica a anunciar el amor. Por eso dice Jesús, la cosecha es mucha, los trabajadores son pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies, al dueño de los campos, que envíe trabajadores a sus campos, que envíe trabajadores a anunciar el reino de los cielos. ¿Quiénes serían los trabajadores? Nosotros los cristianos, los misioneros, aquellos que somos portadores del mensaje del Evangelio. Entonces Jesús les pone a sus discípulos, a los más de cerca, dice, pónganse en camino, porque los envío como corderos en medio de lobos. Es decir, la tarea no será fácil. La tarea es un poco complicada, el anunciar el reino, porque los envío como corderos en medio de lobos. Hoy muchas veces el mensaje de la iglesia, el mensaje de que nos da el Evangelio, mucha gente lo quiere tergiversar, mucha gente lo quiere anular. Estamos viéndonos en el debate, unos defienden la vida, otros no la defienden, unos defienden este tipo de familia y otros no. Unos van a favor y otros en contra de las enseñanzas del Evangelio. La cosecha es mucha. Y hay poca gente que ponga a la gente en su lugar, que ponga las conciencias en su lugar y les diga, es esto lo que hay que hacer, es esto lo necesario. Es muy poca, muy pocos son los trabajadores, pues la cosecha es mucha. Los envío como corderos en medio de lobos. No me gustaría hablar de esto, pero no sé si han oído noticias en estos días de lo que ha pasado en Cuba en la iglesia. Cuánto han querido tergiversar y cuánto han acabado con la moral de un gran cubano y un gran sacerdote, obispo cubano, el Monseñor Emilio, el obispo de Holguín. Han querido virar las cosas al revés y resulta que ahora la culpa solo la tiene la iglesia de lo que está pasando en Cuba. Y no saben lo que hay de trasfondo ahí. La iglesia no lo va a decir porque tiene su discreción y tiene su sigilio y tiene su manera de ser y tiene que vivir la cruz de que cuando, y las bienaventuranzas también, de que dice, dichosos aquellos cuando los maltraten y los persigan y los calumnien por mi nombre, alégrense, porque su recompensa será grande en el cielo. Este señor, este padre, sacerdote, obispo, tendrá una recompensa grande en el cielo, como la tienen muchos, la tendremos muchos de nosotros el día en que cuando demos la cara, cuando tratemos de siempre hacer el bien por los demás. Lo dice Jesús hoy, los envío como ovejas en medio de lobos. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. No todo aquel que diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Dice, no lleven dinero, ni morral, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Es decir, no llevemos cosas que nos estorben para el camino de Dios. No llevemos cosas que nos puedan atrasar en el camino. Muchas veces pensamos que para poder evangelizar, para poder anunciar el reino de los cielos, necesitamos cosas materiales. Necesitamos cosas materiales. Pues no es así. Nos puede pasar, dice, bueno, yo necesito para predicar esto, lo otro, tantas cosas. Les puedo contar mi ejemplo particular en Cuba. Recién ordenado, yo estuve en una parroquia donde había muchas personas, había muchas misiones en los campos y en distintos lugares. y yo me decía, ¿qué falta me hace tener un buen equipo de audio de esto que no se le coloque, en la corriente, porque había que ir a muchas veces a lugares así grandes en campo y uno poder moverse, una cosa portátil para poder hablarle a las personas? ¿Qué falta me hace, en vez de este carro, una moto, porque hay caminos que son muy malos para poder llegar a ese lugar? Yo decía, ¿qué falta me hace una impresora, una fotocopiadora para poder fotocopiar, para poder hacer documentos, papeles plegables, estampitas, para repartirle a todos esos niños y a todas esas personas cuando uno llegaba a esos lugares? ¿Qué falta me hace esto? ¿Qué falta me hace lo otro? Un proyector para ponerle película. Y poco a poco yo fui adquiriendo todas esas cosas materiales. Y después un día a la mañana me cambian de lugar, lo tenía todo y no tenía gente. Y yo dije, me cambian de pueblo, lo tenía todo, todos los equipos, todas las cosas materiales, y no tenía personas para evangelizar, muy poquitas personas en cada lugar. Y yo decía, ¿y ahora para qué me sirve esto? Uno, el corazón de uno es el que tiene que anunciar. Por eso dice Jesús bien claro. A veces uno dice, ay, qué radical es Jesús. Cuando nos dice, qué radical es Jesús, cuando nos dice, no lleven nada para el camino. Tú eres lo importante en el camino. Tú eres el portador de ese mensaje de vida, de fe y esperanza. Eso es lo que nos manda el Señor hoy. El Señor hoy nos manda a misionar. El Señor hoy nos manda a anunciar el reino de los cielos. Y hoy alguien especial que la Iglesia recuerda y declarada por el Papa San Juan Pablo II, junto con San Francisco Javier, patrona de las misiones, patrona universal de las misiones. Celebramos hoy a Santa Teresita del Niño Jesús, de las tantas Teresas que tiene la Iglesia, que está Teresa la Grande, la de España, la de Ávila, Teresa de Calcuta, Teresa de Diestein, Teresa Benedicta de la Cruz, Teresita del Niño Jesús es la que celebramos hoy, y de tantas Teresa, esta hoy es como la flor del Carmelo, la flor de la Iglesia. Una joven, una niña que se crió en el seno de una familia muy cristiana, muy católica, nació el 2 de enero de 1873. Varios hermanas, y las hermanas mayores que ella, era la menor, perdió a su madre muy pequeñita y su padre se hizo cargo de toda la familia allá en Francia. Y muchas de sus hermanas entraron en el convento de las Carmelitas Descalzas. Y también ella desde pequeña anhelaba acercarse al Señor, a consagrarse a Dios como religiosa, es decir, como monja de las Carmelitas Descalzas. Y cuando ya tenía 14 años, estaba como desesperada, le dijo a su papá, yo quiero entrar en el convento. Y las monjas no la aceptaron porque tenía 14 años, era muy una niña todavía, aunque en aquella época las personas maduraban un poquito más rápido que hoy en día. Pues entonces dijo ella, pues vamos a Roma a pedir la dispensa del Papa. Y fueron a ver al Papa León XIII, que era el Papa de la época, y le dijo, si Dios quiere, tú entrarás en el convento. Y a los 15 años todo se proporcionó y tuvo la dispensa y entró de religiosa Carmelita Descalza. Ejemplo de fe, ejemplo de vida comunitaria, ejemplo de sacrificio, que a los 20 años fue nombrada ayudante de las maestras de novicia, es decir, ayudante de las maestras que enseñaban a las monjas, a las muchachas a darle clase para prepararse para ser monja. Una mujer que dedicó su corta vida de oración. ¿Quiénes son las monjas carmelitas? Las monjas carmelitas son unas monjas que viven en un claustro, en clausura, y solamente cuando uno las va a visitar se pueden ver por una reja. Se pueden ver por una reja, ellas no salen al mundo exterior. Todo esto atiende por una reja. Si estuvieran en la misa en su iglesia, tuvieran una reja aquí y ellas ven la misa desde un lugar donde nadie las ve. Es decir, un mundo de clausura, de contemplación. No es que estén presas, porque eso cuando tú hablas con ellas, son mujeres bien felices y eso es de voluntario. y entran allí para apartarse del mundo, solo dedicarse a la oración. ¿Y cómo es que el Papa Juan Pablo II la declara patrona de las misiones a una mujer que no salió de su convento, a una mujer que ni siquiera iba a la iglesia, que estaba cerca quizás a la parroquia, ni iba a ningún lugar a anunciar, pero ofreció muchos sacrificios, horas de oración, horas de desvelo delante de Jesús, y oraba por todos los misioneros y las misioneras del mundo entero, aquellos que estaban dando su vida y anunciando el Evangelio? Esta santa ofrecía sacrificios y oraciones por todas aquellas personas. Por eso es que el Papa la declara patrona de las misiones. Porque muchas veces uno dice, yo quisiera ser misionero, pero no tengo tiempo, o no tengo el don de la palabra, o no tengo salud. Y tú has rezado por las misiones. Tú has ofrecido tu ayuda económica o espiritual en la oración por las misiones. No sé si han oído hablar de la Madre Teresa de Calcuta, todas las cosas buenas que hacen las misioneras en el mundo entero. Pero para crear las misioneras, creó un grupo de hermanas que se dedican a rezar por aquellas que están en la acción. Es decir, la oración de la iglesia es importante, porque la oración es como el pulmón por donde se respira la iglesia. Por tanto, Santa Teresita no salió de su monasterio, pero rezaba incesante por las vocaciones. Una vez una señora ya muy mayor en Cuba, que hay muchos temas de las casas de misión, de las misiones en los pueblos donde la revolución no ha permitido hacer iglesia, y entonces en una casa de familia, en una arboleda, en un patio, se celebra la catequesis, una misa, y ahí se reúnen las personas. Y me decía una señora de la iglesia, de la parroquia, ay padre, esto me agarró a mí ya viejita, porque ya yo no puedo montarme en un carretón o ir en una de estos al campo a dar catequesis a los niños. Y yo le decía, mira, si tú puedes ser misionera desde aquí, desde la parroquia. ¿Cuánta gente viene a la iglesia que no sabe cómo sentarse en la iglesia, que no sabe cómo comportarse en la iglesia, porque hemos tenido 60 años de ignorancia religiosa, solamente un pequeño grupito? Dile a la gente, en la iglesia no se mastica chicle, en la iglesia no se sienta con los pies cruzados, no porque es superstición, sino porque hay que sentarse recogido con respeto, no se ponen los pies en el reclinatorio, no se bota basura, no se camina tanto por la iglesia, a la misa se le presta atención, a todas esas cosas podemos nosotros, le decía, puedes tú desde la iglesia, puedes tú desde tu banco, desde la entrada, darle acogida a aquella que viene llorando, darle acogida a aquel que viene por primera vez. Eso es hacer misión. Hacer misión es con tus nietos, con tus hijos, con tus familiares, enseñarles quién es Dios, quién es la Virgen, enseñarles a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, enseñar que cuando hay un enfermo hay que buscar la bendición de la iglesia. Eso es hacer misión. Santa Teresita hoy nos enseña que desde nuestras posiciones, desde nuestra oración también, tenemos que hacer misión, tenemos que rezar por aquellos que están anunciando a Cristo, como decía San Pablo, a tiempo y a destiempo. Decía ella una frase tan hermosa, dejaré caer una lluvia de rosas sobre este mi Carmelo, es decir, una lluvia de bendiciones. No sé si se acuerdan, las casas viejas de antes en Cuba o por ahí, había un cuadro, hasta las casas que tenían un cuadro de Santa Teresita, que siempre representan en un jardín lleno de rosas, porque cultivaba rosas y veía las rosas como una bendición. Decía, dejaré caer una lluvia de rosas sobre este mi Carmelo. Decía, en el corazón de la iglesia yo quiero ser el amor. Mi vocación, decía también, es el amor. Decía una frase tan hermosa, se siente una paz cuando uno solamente cuenta con Dios, cuando uno dice, Señor, en tus manos me pongo, no tengo nada que ofrecerte, pero quiero que estés en mi corazón. Hablaba de esto, se siente una paz cuando, al sentirse absolutamente pobre, porque cuando uno es pobre, lo único que uno cuenta es con Dios. Y decía también otra frase hermosa, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi grandeza. Es la esperanza ciega que debemos tener en su misericordia. Pues pidámosle a esta santa hoy del Carmelo que interceda por cada uno de nosotros. Santa Teresita de Jesús, intercede por los misioneros, intercede por aquellas personas que también tienen ese celo, ese ánimo de que Cristo sea más amado y conocido en el mundo entero, porque tú seguirás siendo en el corazón de la Iglesia una flor de amor. Amén.
Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza.
Para que este sacrificio mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre todo. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en Santa Teresa, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable en desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar los sus méritos, coronas tus dones, tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes.
para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En el momento en que en la misa pedimos por los difuntos, cada uno sabe por qué difunto está encomendando la misa, los que se han leído al inicio en silencio, pedimos por ellos. Y de todos los demás que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor en esta tarde, en este día de Santa Teresita, esté con todos ustedes. Pueden darse el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos sentamos. Es el momento de recibir la Sagrada Comunión, el cuerpo de Cristo. Para recibir la comunión me voy a dirigir primero a los que nos ven por la televisión o nos escuchan desde Cuba por la radio. No pueden acercarse ahora, por supuesto, porque están en la distancia, pero están en comunión con esta Eucaristía, con esta misa. Pídanle a Jesús, que también está en espíritu, que entren ustedes en sus casas, en su familia, en su corazón, los ilumine, los bendiga, los transforma. Para los que están aquí, quienes pueden acercarse a recibir la comunión, hay que cumplir los siguientes requisitos para acercarnos a recibir la Sagrada Comunión, el cuerpo de Cristo. Número uno, por supuesto, haber hecho la primera comunión. Después, participar en misa todos los domingos. Participar en misa todos los domingos. Haberse confesado recientemente con un sacerdote, y aquellas personas que están casadas tienen que estar casadas por la Iglesia. Los que no tengan estas condiciones, por favor, se quedan en sus asientos y lo hacen como la gente que nos ven, lo hacen de una manera espiritual. Ya por estar aquí, están bendecidos. Nos acercamos entonces a comulgar guardando las debidas distancias para protegernos también cada uno de nosotros.
Porque
Oremos. Que el sacramento que acabamos de recibir, Señor, encienda en nosotros la fuerza de aquel amor que con el que Santa Teresa se entregó a ti e imploró tu misericordia por todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora es el momento de acercarnos a los pies del altar. Aquellas personas que quieran colaborar económicamente con la obra de la ermita, también los pueden hacer aquellos que nos miran por la televisión o el Facebook en el botón donar. Nos acercamos a recibir, a poner nuestra ofrenda, los que quieran, y volvemos a nuestros puestos para despedirnos de la Virgen y recibir la bendición. Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Terminamos pidiendo la protección, la intercesión de María por todas aquellas personas que se han acercado a lo largo del día, por los que quedan por acercarse en el día de hoy, por cada una de nuestras familias, por los enfermos, por cada uno de nuestros países. Y a la Virgen le cantamos el Ave María. Dios te salve, salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Un fuerte aplauso a la Virgen.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Las elecciones primarias.
El proceso para elegir al presidente de Estados Unidos comienza formalmente con las llamadas elecciones primarias, cuando cada partido elige un candidato. En esta etapa, cada estado celebra su votación llamada primaria o asamblea. La primera asamblea se celebra por tradición en el estado de Iowa. En las asambleas, los ciudadanos se reúnen en un espacio público para debatir temas y compartir preocupaciones antes de escoger un candidato. Los resultados de cada distrito son contados para determinar el resultado a nivel estatal. La primera elección primaria se celebra en el estado de New Hampshire. La primaria es como una elección regular donde los ciudadanos emiten su voto en un centro de votación. Una fecha importante es el llamado Supermartes, cuando gran cantidad de estados votan el mismo día. Las primarias y asambleas continúan hasta mediados de año. El ganador generalmente surge antes que todas las contiendas por la nominación concluyan, pero no se hace oficial hasta más tarde, en la convención política nacional de cada partido.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Julián del Casal nació en La Habana en 1863. Fue, durante su primera juventud, empleado de Hacienda, trabajo del que fue despedido al crear la publicación La Sociedad, en cuyo primer número incluyó comentarios irónicos acerca de la familia del gobernador. De paso, la publicación fue prohibida y el poeta infortunado, como se le llamó después, se dedicó a la creación literaria y, al carecer de recursos, empezó a vivir en cuartos como el de la redacción de la revista La Habana Elegante. Casal es considerado uno de los precursores del modernismo, siendo el creador de algunas variaciones en la métrica tradicional que fueron adoptadas por todos los demás poetas. Su obra literaria consta de 3 libros: Hojas al Viento, Nieve, Bustos y Rimas. De Julián del Casal se decía que era un hombre sombrío, aquejado de una enfermedad desconocida para la medicina de la época. 2 veces hubo de administrársele los Santos Sacramentos, hasta que el 21 de octubre de 1893, durante una cena en la casa del doctor Lucas de los Santos, La Madrid, en la sobremesa alguien hizo un comentario que provocó la carcajada del poeta, creándole una hemorragia por la rotura de un aneurisma. Solo tenía 29 años. José Martí escribió estas palabras en el periódico Patria. Por toda nuestra América era Julián del Casal muy conocido y amado, y ya se oirán los elogios y los lamentos. Es como una familia en América esta generación literaria, que comenzó en el rebusco imitado y ya está en la elegancia suelta y concisa y en la expresión artística y sincera, breve y tallada, del sentimiento personal y del juicio criollo y directo. Y ese verso, con apoyo y cariño de los americanos, era el que trabajaba Julián del Casal. Paisaje del trópico, polvo y moscas, atmósfera plomiza, donde retumba el tabletear del trueno y como cisnes entre inmundo cieno, nubes blancas el cielo de ceniza. El mar sus ondas glaucas paraliza y el relámpago encima de su seno, del horizonte en el confín sereno, traza su rauda exhalación rojiza. El árbol soñoliento cabecea, honda calma se cierne largo instante, y hienden el aire rápidas gaviotas, el rayo en el espacio centellea, y sobre el dorso de la tierra humeante, baja la lluvia en crepitantes gotas.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guante por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.